Ay, 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 así arranca su programa Relevo Radio, la única vacuna del COVID.
Ay, mamacita, vale. Feliz día.
Registrado, ni la de Pfizer cura más que este programa.
¿Cómo está Hansi Capellán?
Todo bien, hermano, ¿cómo te sientes?
Tenemos muy bien, gracias a Dios. Tenemos por ahí en backstage a nuestro amigo Máximo Patiño.
Sí, Máximo en modo tramoya hoy.
¿En modo tramoya?
Sí.
Muy bonito, felicitar a nuestro artista Manny Cruz, su esposa por la luz hoy, pero ella está en,
sí, en pero yo vi como que tiene un problema, como que está con el COVID, que está como ella complicada.
Ella sí está un poquito complicada. Vamos a pedirle al señor que, ¿verdad?
Señores, ¿qué te opinan con el chisme del cuadro de Fulcares de educación?
¿El cuadro?
Sí, él lo desmintió ya, pero yo te voy a decir una cosa.
Sí.
Di que 250 mil pesos
que costó
el cuadro.
¿Pero quién lo pagó?
Yo te voy a decir una cosa. Parece que el que lo pintó lo conocía de hace mucho tiempo porque salió gordo en esa
salió
pintura.
Salió hinchado, sí.
Tú viste, parecía tipo como que tenía COVID.
Y atrás tenía unos efectos como psicodélicos, tú no lo viste, sí. Como bien 90.
Algunos medicamentos te hinchan. Pero estaba gordo en esa pintura.
Él salió un poquito complicado.
2.500 pesos no vale ese cuadro.
El Uber para moverlo para allá.
No, pero vale eso. Bueno, puede ser el marco, puede ser que cotar. Pero ya lo desmintió, que señor, no, que él no ha mandado a hacer ninguna
de
esas.
Eso era de la época de Trujillo que se usaban.
Señor, pero Luis Abinader prohibió las fotos del presidente en las oficinas públicas.
El primer presidente que lo hace.
Hey, mi hermano, así mismo fue. Atento a relajo. Cuéntame de ti, Julio. ¿Y hoy cómo pasaste el día hoy?
Hoy he pasado el día un poco adolorido. Estuve en el médico, unos chequeos rutinarios, algo sencillo.
Este hombre hace más chequeos que allá en Magna, a los carros Hyundai.
Bueno, pero hay que estar siempre activo, ¿verdad?
Mantenimiento, alineación y balanceo.
Así mismo, hermano. Que después que uno cumple ya, pasa a los 40.
Ok.
Uno tiene que ir al médico, Hansi, también.
No, pero me falta un año todavía.
¿Qué? ¿Un año para qué? ¿Tú eres mayor que yo?
Para los 40.
Ajá. ¿De qué ciclo?
Pues tú sabes, yo te conocí chiquito. Señores, en el día de hoy tenemos un invitado, una entrevista. Vamos a tener una conversación amena, conversación entre hermanos.
Muy buena.
Hoy creo que el invitado entra dentro de la categoría de churrasco importado.
Sí, señor. Y tenemos una persona, sí, pues... Sí. Que conocemos de hace mucho tiempo, conocemos de hace muchos años en el medio artístico, una persona que ha sabido calar con su público y que verdaderamente ahora está haciendo algo diferente. Él es artista, compositor, productor, ingeniero de sonido, arreglista, aparte de eso, cristiano.
Es un pulpo el hombre.
Sí, señor. Y es nada más y nada menos que Jaycee Campos.
¡Ay, ay, 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 ay!
¡Dios mío! Bienvenido, Juan Carlos. ¿Cómo te sientes?
Muy bien, gracias.
Bienvenido, hermano, a Relevo Radio.
Esa transición que ustedes han hecho.
La voz de mermelada de Cristo.
Gloria a Dios. Aguantándome la risa por todos estos minutos. Y esa transición que ustedes han hecho.
No, mi hermano, es que tú vas a botar estrella aquí.
Muy agradecido por la invitación, de verdad. Nada, agradecido del Señor y de ustedes por tenernos en cuenta para participar de este espacio.
Excelente.
El placer es nuestro de tenerte aquí con nosotros, conocer un poco de tu historia, de tus facetas, de tu familia y lógicamente de tu vida en Cristo.
Sí. Vamos de una forma llana. Esto es una cosa. Es más, yo tengo la primera pregunta.
Así como.
Sí, tranquilo. Pues Juan Carlos y yo lo conozco, un tipo abierto, así, que una gente que habla llano. Jaycee, para conocer un poquito de ti. Aparte de la chuleta con frito, ¿qué otra cosa son de las que a ti te gustan? No, lo que pasa es que yo conozco que el tipo es chuleta frito lover.
Él es cinta negra en comida saludable.
Chuleta frito lover.
Saludable.
Sí, like. Jaycee, cuéntanos de ti, cuéntanos de la música, de qué tú haces, qué cosas te gustan, para entender un poquito y entrar de una vez en el tema artístico.
Bueno, yo... Soy cantante hace muchos años, vengo de una familia que casi todos eran músicos y cantantes también, de manera empírica.
Okay.
Y como les mencionaba antes de empezar, mi familia de parte de mi madre, todos eran tenían la vena artística, cantaban, tocaban instrumentos, y recuerdo que en mi niñez siempre se veía en las reuniones familiares esa guitarra, cánticos, coros, armonías, mi mamá con unas maracas.
¡Uy, qué chulo!
O sea, eran ambientes súper, súper chulos.
O sea, unos coros buenos en tu casa.
Sí, de amanecida.
De amanecida.
Bien.
¿Incluía alcohol en esa época?
Sí, 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 claro.
¿Y caldos?
Varios pintos. Claro.
Víveres.
Claro, sí, sí, de todo eso, un poco.
Sí, qué bien, qué bueno, qué chulo.
Y entonces, eso te llama la atención desde temprana edad, como tú mencionas. ¿Y cuándo empieza a verse en ti ya agarrar un micrófono y decidir hacerlo de manera profesional? O no también profesional, sino...
O decir, oye, pero yo canto bien.
Yo canto bien, en el colegio, por casualidad.
Sí, sí, definitivamente en el colegio donde estudié, en la primaria, había un coro, era un colegio católico. Okay. Había unos coros que todos los años hacían actividades para la Navidad, entre otros. Y siempre en el coro estábamos mi hermana y yo. Mi hermana Jacqueline, es mi hermana de padre y madre. O sea, nos criamos juntos.
Okay.
Entonces ahí los profesores o los padres, o la monja, no sé, te decían, pónganme a Juan Carlos,
por favor. Y para economizarse el artista también.
Claro.
No, porque son tigres.
¿Te llamaban y te ponían a cantar específicamente o a hacer coro?
Era prácticamente coro solamente. En ese entonces, quien hacía voces principales era mi hermana. Mi hermana Jacqueline, que es la voz de mi familia, de verdad.
¿Cuántos son en tu familia en total?
Bueno, de padre y madre, Jacqueline y yo. Y tengo otro hermano, otra hermana. Somos cuatro.
Okay.
Tengo un hermano que lamentablemente falleció hace unos años. Pero sí, cuatro.
¿Cuatro? ¿Y de los cuatro, todos cantan?
De parte de madre, sí.
Sí, de parte de madre.
Tengo un hermano de parte de padre que no sé si canta realmente.
Eso por el lado de la mamá, lo del arte.
Por el lado de tu madre, sí, correcto. Sí. Por ahí quería verlo. ¿De dónde son originarios ustedes, básicamente? ¿De dónde?
Bueno, mi mamá es de Cotuí.
¿Tu madre es de Cotuí?
Un sector bien humilde, Las Canas de Cotuí. Mi papá era español, mi papá era gallego.
Ok.
Y contrario a ese mito que anda por ahí.
Tengo un amigo gallego que lo quiero y lo adoro.
Que dice que los gallegos son brutos y eso. Mi papá era uno de los hombres más inteligentes que yo he conocido, y autodidacta. O sea,
sí,
que todo eso para eso mí. Mito.
Claro, yo tengo un amigo gallego que es mi socio, que es un tipo que yo adoro y es un tipo súper inteligente. Tiene casi 70 años, pero no tengo ni idea. Mm.
No, pero qué bien.
Qué bueno.
Yo creo que los inteligentes salen de Galicia.
Sí, sí. Bueno, es un buen punto. Puede ser. Es un buen punto. Por eso que lo conocen a los que no son.
Exacto. Qué interesante. Entonces vas creciendo. ¿Estudiaste? ¿Qué estudiaste?
Bueno, empecé la ingeniería industrial.
Ajá.
Cuando termino mis estudios secundarios. Y ahí es entonces donde hago mi primer casting, por curiosidad, en la orquesta de Dionis Fernández. Yo no fui con ninguna esperanza, simplemente fui a ver. Alguien me invitó, alguien que conocía a Dion y sabía que estaba buscando cantantes.
¿Qué edad tú tenías para esa época?
Sí, ¿como para qué año fue eso, Juan Carlos?
Eso fue en el 97.
Pero Dion estaba allá arriba.
97,
si
está bien.
Si tú supieras que
en esa época,
en ese momento no.
Que no, en los 90, a finales de los 90.
No, fue 80 y pico.
Principios de 90, quizás.
Bueno, 90. En cuanto a pegada, pero en cuanto a reconocimiento, estamos hablando de que el maestro estaba en su cumbre.
Claro,
sí, claro. No, 90 y pico, respetado.
Claro, todos los medios de comunicación. No, pero siempre, de toda la vida.
Sí, sí. No, pero le digo que ya él, o sea, el papel de músico inicial de los 80. El perfil de él cambia cuando ya él, como maestro, a finales de los 90, el tipo ya coge un punte que...
Totalmente.
Hay que quitarse el sombrero.
Como Ramón Orlando también.
Exactamente.
A ese momento llega.
Sí, el maestro Dionis. ¿Y cómo te fue ahí?
Pues bien, fue una escuela tremenda para mí. Aprendí muchísimo. No estuve mucho tiempo, porque llegó un momento en el cual yo sentí que podía buscar algo más, que no me lo estaba ofreciendo la orquesta en ese momento. Uh-huh. Decido renunciar a la agrupación como al año y algo.
¿Tú estabas en el coro, era? O sea,
en el frente.
En el frente.
Yo, de hecho, frente de orquesta, papá, con Dionis Fernández, dando sus pasitos ahí.
Que popularizó Sergio Vargas, otro que Pablo Martínez también.
O sea, Pablo Martínez estuvo ahí, muy duro.
Me acuerdo que cantaba una muy bonita que... Desde que te he conocido, tú me estás volviendo loco. Me tienes quitado el sueño, cariño mío, quiéreme un poco. Ay. Hermosa, entre
loco,
otros merengues.
Loco, loco.
Sí, esa buena época del merengue hermosa.
Mira, así es.
Yo soy merengue lover, sí, 80, sí, 90.
No, yo también.
Cinta negra.
En mi casa no quieren saber de mí porque yo pongo merengue.
No, no. Mira, lo que es eso y salsa de los 90, mi hermano, eso era música de verdad. Sí. Esa época, viejo. Eso daba gusto.
¿Cómo llegas a Los Ilegales?
Bueno, les comentaba que...
¿Ilegal era el hombre también?
Como al año... Acá.
¿Usted cree que estamos que tenemos aquí a quién?
Ah, pero espérate.
Oh, pero... Como al año de estar con Dionis, yo decido renunciar. Quería probar a ver si tenía suerte en algo más que yo sintiera que me llenara, porque ya llega un momento que yo decía, bueno, aquí no estoy creciendo más, no veo oportunidades de crecimiento, renuncio, no sin... O sea, yo no tenía de que, ok, voy a renunciar aquí para ir para allí a buscar. Simplemente Exacto. decidí renunciar, me enfoqué en mis estudios nuevamente, que los había descuidado por la música, y eso ya me estaba trayendo problemas en mi casa con mi papá. Uh-huh. Y cuando... creo que habían pasado como 2 meses, más o menos, acostado en mi casa, 8:00 a.m, me llaman por teléfono. Y ese teléfono suena, y yo esperando que alguien lo coge en la casa y nadie lo cogía. Y me levanto así con sueño. ¡Aló! Hago ese preámbulo porque esa llamada fue muy importante para mí, porque me estaba llamando una persona que no me conocía, uh-huh. pero que alguien le había hablado de mí y le había dado mi número. Y esta persona me llama y me pregunta, saludo, ahí aquí vive un muchacho que canta, pero que a mí se me olvidó el nombre.
¡Qué bello! ¡Qué relaciones públicas! Yo,
bueno, es una llamada típica dominicana, ¿eh?
Digo, bueno, hermano...
Él es como blanquito. Oye, qué pendeja de Crisión, ¿eh?
Tú sabes que...
Sí.
Sigue con la historia. Sí.
¿Qué canta? Se va,
se... Digo, mira, yo canto, pero yo no sé si soy yo la persona que tú estás buscando.
Exacto.
Y de ahí se me ocurre preguntarle, ¿quién te dio mi número? ¿O quién te dio este número? Ah, Santos, de la peluquería. Ah, yo conozco a Santos, sí, Santos sí. Peje, ese mío. Ah, pues soy yo entonces, sí, cuéntame, mi hermano. Y él me habla, mira, yo soy coreógrafo, yo vivo en Nigua, me llamo Nelson Eddy, valga el saludo para él. Y ¿te gustaría participar en un casting para un grupo? Digo yo, ¿cuál grupo? ¿Tú conoces el grupo Los Ilegales? Digo, claro.
Oh, papá, en esa época. 98,
yo nada más pensaba en Viña del Mar, Sábado Sensacional.
98 Los Ilegales. Otro, mire.
98, 99 por ahí. Ey.
Digo, sí, claro, claro. Y me dice, bueno, pues ellos están haciendo un casting. Están buscando, todavía no han encontrado a nadie. El casting se acaba ya en esta semana. Y yo quiero llevar a alguien. Me hablaron de ti. Entonces yo quiero verte, escucharte y ver tu condición física, cómo estás y todo eso, a ver si tú puedes tener el perfil para el grupo. Y yo, bueno, cuando usted quiera nos vemos. Entonces al día siguiente él me dijo, pues yo voy para allá a las 10 de la mañana, mañana, que tengo tiempo, para chequearte. Y yo ese día me acuerdo que comencé a buscar las canciones de ellos, pero en ese momento yo hacían canciones muy urbanas.
Sí,
y me acuerdo que la única canción que a mí se me había quedado era la de Sueño Contigo.
Ay, 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 ay.
Sueño contigo.
Y eso fue un escándalo.
Y agarré mi guitarra y toda la noche y me busqué, le saqué los acordes y me la aprendí. Cuando el hombre llegó al otro día, cántate algo. Yo le canté una del grupo.
Ay, mamá.
Entonces él me dijo, hey, bien, ¿y tú tocas guitarra? Digo, bueno, un poquito, no es que soy un.
Yo guitarra. Le llego ahí. Claro. Tú sabes que uno se tira por abajo.
¿Y tú sabes bailar? Digo, bueno, yo aprendí ahí con Dionis, yo hacía mi coreografía. No soy el.
Exacto. Yo me bailo mi macarena, mi cosa, pero.
Y él dijo, oye, pero bien, qué bueno, men. Vamos entonces. ¿Tú puedes ir conmigo mañana a tal hora? Digo yo, sí, vamos. Yo estaba ya fiebre.
No, imagina, hasta ahora que quiera. El tipo está viendo televisión en su casa, ¿eh?
Literal.
Ya no aguantaba un Nuria más él, ya. O sea, si yo necesito buscar a alguien para cantar. Sí, muchacho.
No, imagínate en Jaina.
¿Cuándo había luz?
En Jaina no había cable, nada de eso. Y sí, entonces fuimos al otro día. Fui por curiosidad. Yo no tenía... en mis esperanzas de que me escogieran, quizás porque siempre he tenido muchos complejos, nunca me he creído más de la cuenta. Entonces llegamos allí, yo dije, bueno, Dios mío, aquí la cosa está difícil, porque en vista del perfil que el grupo tenía para esa época, sí. Había fallecido lamentablemente Jason en un accidente.
Ah, eso fue trágico. Para esa época.
Sí. Luego okay. de su muerte fue que deciden hacer una reestructuración.
Okay.
Como a los 6 meses de la muerte. El grupo estuvo detenido por
Sí, meses. Se frizó.
Y sí, porque el golpe fue muy fuerte.
Sí, eso le dio durísimo a Vladi.
Vladimir fue muy afectado. La misma doña Rosario también.
La mamá de Vladimir.
Exacto, que en paz descanse.
Era la manager del grupo.
Ajá. Uh-huh. Y entonces, pues, cuando hacemos el casting, yo veo todo eso ahí lleno de jevito, como le decíamos.
¿Cuántos tigres con cuadrito había en ese día ahí?
El único que no tenía cuadrito era yo.
Porque yo me imagino que Juan Carlos dijo, coño, está complicado esto, porque estos tigres están fit toditos.
Bueno, y muchos de ellos eran jóvenes de clase, de familia adinerada o por lo menos con recursos. Sí,
jevito.
¿No? Hablando de sus vacaciones en Miami, en Europa y cosas.
¿Y tú qué es lo que hacen estos tigres aquí? ¿Qué tipo necesitan esto?
Y yo, bueno, yo me comí un helado bon el domingo y ese fue mi premio del mes.
Sí. Así es la vida, mi hermano.
Y cuando comenzaron a cantar, yo dije, ok, quizá tengo oportunidad.
Sí.
Pero de los 12 que habían allí, ese ya era el. Ya habían hecho
el corte.
Uh-huh. Ya había seleccionado a 12 de más de 300 personas que fueron al casting, que fue. Ese casting lo estuvieron anunciando por varias semanas en la super tarde de Domingo Bautista, que era muy popular uh-huh. en esa época. Y había ido mucha gente. Entonces,
o sea, que tú estabas ya con el grupo bueno, con el grupo duro. Sí,
con los que sacaron. Entonces, el top 10, una cosa así. Porque como me llevó el coreógrafo del grupo, uh-huh. Por eso me abrieron una oportunidad para chequearme. Pero no era que, mira, sí. sin compromiso.
No era de que influencia, de que no. Okay.
Y entonces así pude ir ese día. Me dieron la oportunidad al final. Como yo era el que llegó de último.
Claro, tenía que coger tu turno.
Espera ahí. Entonces eso fue, yo creo que en parte me convino. Porque pude escucharlos a todos.
Sí.
¿Y alguno de los que estaban ahí cantó una canción de Los Ilegales?
No. Pero ni yo tampoco.
Ah, bueno,
en ese momento otra. No, porque ahí ya en el casting yo me preparé para otra cosa.
Sí, porque él fue ensayadito ya.
Claro, y los que estaban ahí, recuerdo que habían dos cantantes, aparte de mí, que cantaban muy bien. Que estaba Darling Madé, de Los Herederos, que luego hizo su proyecto.
Darling es duro.
De Bonao, mi hermano.
Duro, Darling.
Un cantantazo.
Mira, ese tipo sube.
Sí. Un fenómeno.
Buenísimo.
Y buen mozo.
Sí.
Eran parte de la característica que
estaban buscando. Y Pepillito, todo el tiempo pegadito de lado. Sí. Duro, Darling, máximo. Darling,
un fenómeno. Y otro joven, que yo no recuerdo el nombre, pero sé que era modelo. Sé que era modelo y aparte cantaba muy bien también. Y yo... No sé realmente, porque hubo varias versiones y yo quedé exactamente desde la primera vez. Pero yo sé que como a los 2 meses me llamaron. Ya ustedes se imaginan esos 2 meses
de eso espera sobra.
En mi casa. Yo dije, no, eso se cayó hace tiempo.
Sí, yo solté eso ya.
Y gracias a Dios 2 meses después me llamaron y era que estaban cumpliendo con compromisos que se habían pausado después de la muerte de Jason y eso. Y cuando ya pudieron venir al país, entonces me llamaron. Y me hicieron la oferta, me pidieron que vaya con mis padres y todo. Fue algo muy raro para mí porque mis padres eran divorciados y no se llevaban muy bien. Y esa fue la primera vez en más de 10 años que yo veía a mi papá y mi mamá juntos, sentados en el mismo carro.
Sí, y luego
sentados uno al lado del otro.
¿Y cuál fue el motivo de que invitaran a tus padres? ¿Tú eras menor de edad? ¿Tú no eras menor de edad?
No era menor de edad, pero la mamá de Vlad, doña Rosario, siempre tenía un trato muy familiar. Ella quería saber de dónde yo venía, ella quería conocer mis orígenes,
qué bueno
conocer
eso.
Mis padres,
qué bueno.
Qué tipo de educación teníamos y todo eso, sí, yo la...
O sea, que una señora con valores, era un grupo...
Muchos.
Digamos que se creó un grupo de valores.
Así es.
Puede decirse, ¿verdad?
Mira, el origen del grupo viene de la mano de Cholo Brenes.
Uh-huh.
Y luego del éxito rotundo del primer álbum de Ilegales, que viene prácticamente inverso porque Ilegales pegó fuera y la pegada fuera fue que hizo
trajo
el
rebote aquí.
Y aquí comenzaron a respetar el proyecto uh-huh. después de eso. Pero si te fijas, Ilegales nunca ha sido el proyecto de hacer muchas actividades localmente. Uh-huh. Su fuerte siempre ha sido
internacional. Hoy mismo es así.
Exacto. Y recuerdo que cuando la pegada tan fuerte llegó un momento que me lo contaba el mismo Vladi, que él mismo sentía, mira, a Cholo se le fue el grupo de las manos. Hay cosas ya que Cholo no nos está manejando con la altura que el grupo se merece.
Exacto.
Porque él mismo lo notaba. Él decía, cuando vamos fuera, yo veo tal manejo, tal cosa. Y veo a Cholo como con un manejo muy coloquial, uh-huh. muy del patio.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces ellos luego deciden hacer una oferta a Cholo para comprarle la parte de la sociedad. Y ahí es que entonces ellos se hacen dueños absolutos del proyecto.
¿Qué plote
es ese? Doña Rosario.
Y déjame decirte una cosa. Vladi es un tipo... extremadamente inteligente. Ese tipo lo vio desde el principio eso. Tuvo visión.
Mira, Vladi es excelente productor. Y Vladi es mejor negociante que productor.
Sí.
¿Conservas tu amistad con Vladimir Dotel?
Sí. Nos frecuentamos porque, como tú decías ahorita, yo me convertí al cristianismo, soy cristiano y eso, y no frecuento los mismos lugares que...
Sí, claro. Digo, él vive afuera también.
No, él vive aquí.
Ah, ¿está fijo aquí ahora? Ah, yo pensaba que él seguía viviendo...
Él nunca se ha mudado.
Yo pensaba que él estaba viviendo en Miami, era.
No. Lo que pasa es que como hacen tantas actividades fuera.
Se la pasa claso.
Miami es para promoción y para como punto de partida hacia cualquier otra ciudad. Pues se le ve mucho por allá y siempre te han hospedado en hoteles y eso, pero él vive aquí.
¿Qué significó para ti la pegada de la canción Tu Recuerdo?
Bueno, ¿qué te puedo decir? Es como sacarse la lotería. Es como que, oye, entre tantos números que se juegan, me tocó el ganador. Pegar una canción es muy difícil.
Sí.
Porque son muchos los factores que se involucran. No, y no pero, solamente pero no que
solo,
sea bueno.
No solo aquí, internacional.
Sí, eso tiene mucho que ver con el engranaje del momento, la maquinaria que se movía detrás. Estábamos firmados con BMG Music, que era una disquera.
Un monstruo.
Yo creo que del top 3 de la disquera más fuerte. Un monstruo. BMG era una de ellas. Estaba Sony, estaba EMI. Pero BMG era muy fuerte en ese entonces. Y como el grupo venía de una pegada muy fuerte, porque vino con algo innovador cuando trajo La Morena, Taki Taki, y ese tipo de cosas.
Loco, en Sudamérica, viejo. Es que eso es una vaina. Sí, eso era una locura, viejo.
Todavía el grupo hace muchísimas giras para Sudamérica y tiene que cantar esos temas como si fueran nuevos.
Juan Carlos, ¿cuándo? Ok, bien, tú entras al grupo, que toque lo otro. Comienzan a hacer show y eso. ¿Cuándo realmente, como que ya tú hiciste el clip en tu cabeza y tú dices, wow, espérate, pero es que ya. O sea, que tú entendiste que ya tú no era el Juan Carlos que andaba buscando, que quería cantar, que otro. A que dice, espérate, es que ya yo soy parte de un fenómeno. ¿Cuándo tú hiciste ese clip? ¿Cuándo tú lo entendiste?
Bueno, una cosa es entenderlo y otra cosa es adaptarme.
Ok.
Yo lo entendí desde que fui al casting. Literal, porque yo lo veía en televisión y en los programas que yo lo veía. Sábado Gigante con Don Francisco en esa época era muy poco. Ahí yo nada más veía a Juan Luis Guerra.
Sí, sí.
¿Entiendes? Y de repente sentirme parte de este proyecto fue impresionante. Yo decía, la pegué, señor. Dios mío, gracias, porque esta es la oportunidad de oro. Yo con 20 años, como he mencionado antes, me estuve sentado ahí en los premios Grammy, en una nominación por primera vez, y yo decía, Dios mío, yo conozco gente que tienen 30 años en la música y nunca han tenido esta oportunidad. Sí. O sea, yo soy demasiado privilegiado, gracias. Y luego Grammy Latino, Premio Lo Nuestro, Univisión, allí con Don Francisco, con aquello, Sábado Sensacional, Viña del Mar, o sea, muchísimas cosas demasiado juntos.
Pero tú lo veías así, rápido. Tú lo veías así, Juan Carlos, en esa época. Sí. O sea, en el sentido de que tú lo veías eso como una bendición de Dios. ¿Tú lo veías así en esa época?
Claro, toda mi vida. Como te dije, yo estudié en un colegio católico.
Okay.
Y siempre he tenido mucho temor de Dios.
Sí. Bueno, igual, gloria a Dios por ti. Yo estudié en uno católico y eso. Nada más cuando me convertí.
Pero los valores estaban ahí, tú sabes. Y claro, yo también era.
Le hizo caso a
él. Sí, yo no hice caso a nada de esa
hora. Yo era un callejero también. Yo hice muchas cosas, muchas bandidajes. ¿Cómo es? Mucho bandidaje.
Sí.
Pero, y de todo eso me arrepentí y le entregué toda esa culpa al Señor.
Gloria a Dios.
Y vamos a hablar de eso. Te preguntaba por la canción ahorita, porque yo escuchando esa canción, luego de conocerte como cristiano, yo digo, pero esa canción es una canción de alabanza.
¿Cómo?
Si tú la pones y piensas que quien tú se la está cantando es a Dios, ¿es una canción de alabanza?
Bueno, depende de cómo tú la escuches, pues está profundo eso, ¿eh?
No, en serio, me puse el otro día y yo, wow, ¿será que? Me pregunté en ese momento, ¿será que Juan Carlos era cristiano en ese momento cuando entró a los ilegales? Yo no sabía. E hizo esta canción a Dios. ¿Esa canción es tuya o era
de? No, es de Vladi.
Es de Vladimir.
Yo, ¿cómo te digo? Mira, yo visité la iglesia cristiana cuando era joven, antes de la música, antes de yo estar en la música. Y recuerdo que acepté a Jesús. Pero como a la semana me dejé llevar por las luces del mundo. O sea, el enemigo comenzó a bombardearme con invitaciones, con cosas que yo que no me habían ofrecido nunca. Yo era muy tímido, por ejemplo, con las chicas. Era casi de 18 años porque vine a tener mi primera novia, imagínate. Y cuando eso pasa, que yo acepto al Señor, comienzan estas invitaciones a clubes, es que el mes, que aquello, que la chica que me gustaba comenzó a mirarme diferente. Claro, o sea,
el flow es el mismo ya, el brillo.
Hoy en día que soy cristiano y conozco cómo funciona la fuerza del bien y del mal, sé que todo se movió para arrancarme de los brazos del Señor en ese momento.
Y eso que no había WhatsApp.
Ay, ay, ay. Pero el señor tenía sus planes conmigo y 15 años después de eso, entonces fue que decidí nuevamente volver a la iglesia, buscar al Señor y ya con decidido a que no iba a volver atrás, que ese era el camino correcto y que yo siempre lo supe.
Juan Carlos, mucha gente se pueden preguntar. Yo cierro los ojos y me quiero imaginar el momento en el que tú te sentaste con Vladi y le dijiste, Montro, yo voy a dejar esto. ¿Cómo tú te sentiste en ese momento? Yo creo, posiblemente nadie sepa eso.
Bueno, he hablado poco de eso, pero...
me tiene que decir lo que hablaron, ¿eh? Porque yo sé que es algo privado.
Porque
es
que no fue de buena manera.
Si no, ¿cómo?
Hubo un KJ.
Sí. No fue de buena manera.
No, porque era como, es que era complicada la decisión, ¿eh?
No, y claro. Que nosotros éramos como hermanos.
Sí, era, o sea, complicado.
Yo puedo decir, o sea, a boca llena, que yo era la mano derecha de Vladi.
10 años en la agrupación, más o menos.
Casi 10 años. Casi
10 años. Hermano, 10 años.
Vladi podía confiar en mí cualquier cosa y él sabía que tenía un hermano, un amigo leal y que iba a defender sus intereses como si fueran míos. Siempre lo hice y siempre traté y me vi como que Ilegales era mi propiedad también.
Sí.
O sea, yo no era de que parte, no, Ilegal era parte de mí. Y siempre fue así. Entonces, ¿qué te digo? Surgieron situaciones, algunas incomodidades. Y recuerdo que un día me le quejé por algo y él no reaccionó como yo esperaba.
Okay.
Entonces hubo una fricción ahí de palabras. Nunca.
Sí.
Y no me sentí bien. Recuerdo que íbamos de viaje para un Estados Unidos, Houston, algo así. Íbamos a durar como 3 días por allá, 4 días. Y en el avión tomé la decisión. Dije, no, ya, se acabó. Y yo, lamentablemente...
Y sí. Tuviste que cumplir con tu compromiso,
supongo. Sí, claro. Hice mis actividades que ya estaban pautadas. Y más que estábamos promoviendo algo, en ese momento, 2 canciones que eran de mi autoría, mi coautoría, juntamente con Vlad. Y yo decía, bueno, esto es un negocio. Independientemente de todo, yo necesito, claro, yo quiero que esto funcione.
Claro, no, porque a ti te conviene.
Claro, y si funciona, vamos a ser beneficiados todos. Pero igual, llegó un momento en que yo dije, ok, pero esto que acaba de pasar a mí... Entonces tenía proyectos en ese mismo instante, porque como ya yo venía componiendo y produciendo algunas canciones juntamente con Vladi en el estudio, yo tenía ya varias canciones preparadas, escritas. Oh. Yo había preparado en mi casa una especie de estudio donde preparaba mis demos para enviárselo a otros artistas que tuve la oportunidad también de
producir. Pero bien, entonces, el tipo estaba preparándose.
Pero entonces yo creía que todo era para eso. Y luego Dios me hizo entender que lo que él permitió, esa situación de dificultad tan difícil con Vladi, que nos motivó a disgustarnos de esa manera, todo eso fue para que yo...
Con otro propósito. Pie,
porque si no fuera así, yo no hubiese renunciado. No. Yo era demasiado leal.
El Señor
permitió esa discusión y con motivos tan específicos que yo dije, Dios mío, después de... Si no hubiese sido así, yo no hubiese renunciado al grupo.
Exacto. JC, la última pregunta para que... rompamos el JC de Ilegales y el JC de ahí para adelante. Oye, qué pregunta. ¿Qué fue lo primero que tú te compraste? Algo que tú sabías que antes de entrar a Ilegales no había forma de que tú te lo compraras. Que tú te lo compraste después que ya estaba con Ilegales y tú dijiste, ¿de qué?
Mi primer carro. Guay, mi hermano. Me acuerdo que me compré una íntegra.
Ey, pero bájate duro.
Una íntegra 2 puertas que me enamoré de ella desde que la vi. Yo no sé, yo andaba en un carrito viejo que tenía mi papá, que era el que teníamos. Y bueno, mi papá me lo prestaba para hacer diligencia. Y recuerdo que en la rotonda de la Lincoln con Kennedy, cuando había una rotonda antes, una guagua esa grande de unas trastes, ¡pam! Me dio una esquina y mi papá estaba de viaje. Y yo decía, cuando papi venga, yo no le puedo entregar este carro así. Pero yo fui a hacer mi reclamo a la policía.
Sí, mira, al plan piloto.
Me chocaron y esto. Y al lado había un dealer. Y cuando yo voy caminando, que dejé el carro parqueado lejísimo porque no podía parquearme allá, y veo eso. Fui, hice mi querella. Yo andaba con mi novia en ese entonces, hoy mi esposa, Judy. Y veo, wow, mi amor, mira ese carrito. ¿Por qué no preguntamos? ¿Por qué no perdemos nada con preguntar? Y cuando me dice, pero mira, da una vuelta, toma, y me tira la llave así. ¿Así, en serio? Sí. Ay, Dios mío, yo me acuerdo que
Lo pisaste.
Cuando yo hice boom, digo, ay, este es el mío.
Ese sonido embriagador.
¿Cuánto me cuesta esto? Digo, no, 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 mira, no me le ponga la mano. Me acuerdo que le dejé 5,000 pesos ahí mismo para que me lo separara.
No, y el hombre tenía su clavo, porque ya tiene su clavo el hombre.
Y al día siguiente fui y busqué el carro. Me acuerdo que lo financié 6 meses y gracias al Señor, como el grupo estaba bien en esa época, lo pagué como en 3 meses, creo. O sea, okay. Fue bien rápido.
Bien, bien. O sea, que en la época legal se picó bien.
Sí, sí. Los primeros años se
picó. Ah, pero tú mataste en Jaina con ese carro. ¡Ey! No, mira. Sí. Una íntegra en ese tiempo. Eso era una máquina.
No, no solo en Jaina, ¿no?
99
no solo 2000, en Jaina, aquí en Santo Domingo.
Sí.
Se veía bien, sí, oh, se veía hermano, bien. Claro,
ya tú sabes cómo estaban las chamaquitas, hermano.
Oh, oh. Pero imagínate, era demasiado. Demasiado poder en una mente tan joven y sin experiencia. Recuerdo que choqué como a la semana de comprarlo.
Ah, pues duraste mucho.
Imagínate, yo recuerdo todo el tiempo escuchando la frase, si vas a conducir, no beba. Si vas a beber, no conduzca. Sí. Y recuerdo que fue lo primero que hice en mi inexperiencia.
Claro.
Claro, era lo que yo veía.
Sí, además inmaduré también.
En la calle todo el mundo lo hacía. Yo decía, ah, claro.
Eso no hay nada. Todo el mundo haciendo lo mismo.
¿Sabes? Entonces, recuerdo, andaba con Judy también. Y chocamos ahí en la avenida de la España, en la rotondita que allá está por la Marina, por allá.
Sí, sí, sí.
Yeah. Esa curva que es súper cerrada.
Súper.
Yo no sé a qué velocidad yo venía. Yo sé que perdí el control, di una vuelta, choqué con el coso del medio y gracias a Dios no fue grave. Dirección, pero me sirvió de experiencia.
Wow.
Entendí, digo, mira, la velocidad no es amigo del alcohol, o sea... No debemos ni siquiera conducir, pero si te toca...
No maneje, claro, no maneje. Jay-Z, bueno, el testimonio de Judy lo vamos a dejar para otro programa, porque ese otro que da gusto, ¿eh? Vamos hoy enfocarnos en lo artístico.
Ya.
La realidad es, yo que te conozco de hace mucho, de que yo te veo a ti en dos etapas. Yo no sabía la crujía y las cosas del hecho de llegar ya a salir tu álbum. O sea, yo no la conocía. Fue un testimonio que tú hiciste una vez en la iglesia que lo conocí. Ahora, háblame, Jay-Z. Por fin, ¿cómo tú te decides ya después que tú te independizaste, saliste de lo ilegal, comenzaste a componer, hacía muchas cosas para ti, nunca salían? ¿Cómo sale el Juan Carlos, el artista, ya el independiente, él, el ¿cómo se dice? El solista, ¿qué se dice? Sí, sí. El solista. ¿Cómo nace eso? ¿Cómo salió ya? Porque la gente lo ve ahora. Ah, sí, ya, se decidió. No, espérate. No.
Bueno, yo tengo en los pies de Cristo como 12 a 13 años más o menos. Y comencé a grabar hace 7 años. Tomé la decisión de grabar después de mucha presión de la gente a mi alrededor. Yo no estaba en eso. Yo no quería nada que ver con la farándula ni producción, ni promoción, nada de esto yo quería.
¿Tú grababas tu cosa y lo clavabas?
En realidad, yo no lo quería ni grabar. Yo al principio, los primeros 5 años, lo cantaba en la iglesia solamente. Lo montaba entre los músicos. Yo le mandaba nota de voz por BB Pig en ese entonces. Y cuando estábamos allá, le decía, mira, písame do mayor, o vamos a qué. Entonces, así lo hacíamos. Yo le mandaba quizás notas con la guitarra. Wow. A los muchachos de la banda. Y comenzamos a hacer los arreglos ahí en la iglesia.
Ok.
Luego de algunos 5 años, me junto con uno de mis amigos y productores musicales favoritos, Adiel Santana, y él me dice, oye, vamos a hacer algo para ti, ¿qué es lo que tú estás esperando, man? Digo, man, yo no estoy en eso, pero tú sabes que tú tienes el talento ahí, y ¿por qué nada más lo quieres estar usando en cuatro paredes, mano? Cuando muchas personas pueden ser bendecidas con tu música, tú tienes una letra que es cristocéntrica. Y hay muchas cosas por ahí que no suenan, aunque sean cristianas, ni siquiera suenan, no ponen a Cristo en el lugar que se merece. Y tú lo tienes, ¿por qué lo quieres esconder? Y me hizo esa... Digo, ¿sabes qué? Vamos a comenzar. Y lo que Dios vaya poniendo en la marcha...
Entonces, vamos a tantear.
Vamos a ver. Hicimos el disco, 10 canciones.
Y ¿qué tiempo te tomó eso?
Como 4 meses. Porque ya las canciones estaban listas.
Sí. Sacate de esas que estaban ahí ya...
De las que yo cantaba en la iglesia.
Okay,
la mayoría eran así. Algunas que no se habían cantado todavía, porque quizá los temas que tocaba no eran tan congregacionales.
Sí.
Porque hay canciones que se prestan más para
cantar
a la iglesia, otras se prestan más para escuchar en la radio.
Sí, sí.
Entonces, este amigo me ayudó desinteresadamente y me dijo: mira, yo no te voy a cobrar un peso.
Wow, se lo puso Dios.
Hasta el sol de hoy no tengo con qué pagarle el desprendimiento, porque es súper talentoso y eso se paga muy bien. La producción musical a su nivel se paga muy bien.
Okay.
Y entonces, recuerdo que comenzamos, yo tenía ya como 3 canciones listas que las había producido yo, pero cuando me senté con él, pude ver cómo unir ideas. Uh-huh. Abre como todo un...
Sí. Diferentes puntos de vista, exacto, hace que la cosa fluya
todas
más.
Sus ideas me gustaban, o sea, como que hubo una química muy bonita entre mis melodías y mis letras y los arreglos musicales que él aportaba. Fue de Dios, fue toda una bendición. Entonces, ¿qué sucede? Termino el álbum y viene a mí como, no sé, si era un temor, por llamarlo de alguna manera, una frustración de que, ay, yo no voy a sacar nada.
¿Después que lo tiene hecho?
El wow. Miedo, se apoderó de ti el miedo.
Puede la ser duda. El miedo. Yo no, en ese momento no lo llamaría miedo, uh-huh. Tú sabes, pero quizá. A veces uno tiene las cosas y lo primero que viene es la negación, pero sí. Yo sé que el álbum tenía 6 años ahí engavetado.
6 años.
Y todo el mundo me daba palabra, todo el mundo me hablaba, todo el mundo me decía. Recuerdo que se me acercaban en la iglesia, hermanos, profetas de Dios, y me decían, mira, dice el Señor que ya es el tiempo. Y mira que tú... Y yo pensaba que lo decían para congraciar conmigo, sí, porque sí. Me quieren mucho por tantos años.
Y era Dios mandándote los mensajes con ellos mismos.
Y decía, papá, te lo he mandado 20 veces ya. Sí. Vamos arriba.
Y yo no, en verdad, te pido perdón.
¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que lo coja yo y lo lance? Yo.
Sí. En verdad, sí, tengo que pedir perdón a todos esos hermanos que me dieron palabra. Y yo, por alguna razón, quizá dejándome llevar el enemigo, no sé. No les hacía caso y no pensaba realmente que venían de parte de Dios esos mensajes, sino que era más bien para agradarme a mí. ¿Y qué sucede? Que 6 años más tarde seguían esas palabras y un día alguien me habló, fue a mi casa, recuerdo, un amigo, y me dijo, mira, yo vine para que me ayudes con unos temas aquí del estudio, unas aplicaciones que tú sabes manejar para que me enseñes a usarlas. Yo traje mi computadora para que lo hagamos aquí. Y la computadora, una MacBook nuevecita, uh-huh. Ese día no quiso abrir programa.
Mi madre.
No sé si tú estás entendiendo por dónde
sí, voy. Sí.
Eso no falla, señores. Una Mac no falla.
No.
Y más una Mac nueva. Ese día no quiso funcionar. Y en el tratando, comenzamos a orar. Y el amigo me... Recuerdo que comenzó a orar y a darme palabra. Pero no a mí. Simplemente en medio de la oración que estábamos haciendo. No. Oye, escucha esto. Él comenzó a tirar palabras de cosas y de lo que hace gente y que Dios le dice a esa gente y él no sabía que era a mí que me lo estaba diciendo.
Wow.
Que todo lo que él dijo en ese momento.
Aplicó. Tú lo estabas cogiendo como que él te estaba hablando a ti de frente.
Bueno, él terminó. Cuando abrió los ojos, yo tenía los ojos, dos lagrimones así.
Wow.
Y le dije, mi hermano, lo que tú acabas de hacer, lo que Dios acaba de hacer en este momento es increíble porque... Yo sé que esa máquina no dejó de funcionar por un problema técnico. Ahora yo entiendo que tú no viniste aquí a hablarme a mí de programa y de plugins.
Sí,
y de,
sí.
Tú viniste
sí,
aquí
a darme a llevarte esa palabra, mi hermano.
Ese día recuerdo que oré muchísimo y le dije, Señor, si esto es de ti, yo necesito que tú me ayudes. Porque yo, por ejemplo, ir a una emisora, llevar mi música, eso era terrible. Y yo, Dios mío, ¿qué yo le voy a decir? ¿Cómo yo voy?
Sí.
Quizá me van a pedir dinero y yo no tengo dinero para estar invirtiéndolo en eso. Porque realmente con los niños, los colegios, sí, las sí. cosas, tú dices, espérate.
Eso, ¿qué año fue eso?
Hace 2 años.
2019, ¿verdad? Antes de la pandemia.
Exacto.
Ok.
Empecé antes de la pandemia. Pues... Hablo con un amigo para un trabajo de grabar una voz allá en mi estudio. Me iban a enviar a una persona. ¿Cuánto yo le cobro? Ah, son tantos, esto, lo hacemos, no te preocupes, mándalo. Yo no sé quién es que va. Yo sé que es el hermano de mi amigo, pero no uh-huh. sé quién es. Y cuando el mismo día, él me dice, le di tu número a mi hermano para que te llame. Y cuando me llama la persona para que le explique bien cómo llegar, era don José Esteban.
José Esteban.
El dueño de Pura Vida.
No, la de Patrulla 15 no. La Patrulla 15 no. El dueño de Pura Vida. No es lo mismo. No es lo mismo. Sí. Pero para Juan Carlos no es lo mismo.
Y yo, wow.
Pura Vida.
¿Y qué hace José Esteban en mi estudio? O sea, yo.
Un tipo que tiene acceso a donde él quiera.
A todos los
estudios. A donde él quiera.
Pero Dios gratis. Permitió, Dios le permitió gratis. Ese día que él fuera a mi estudio.
¿Él te conocía? ¿Te
había escuchado? No, pues tú no oyes que no, no sabía
nada. Diosidencia.
Nada.
Yo lo había visto en una iglesia cantando y, tú sabes, pero sí, no éramos amigos, no nos claro, conocíamos así. Y ese día él fue y desde que llegó comenzó a hablarme de Dios y de Cristo y comenzamos a compartir ideas. Entonces duramos como 3 horas en el estudio y él fue a grabar una voz que él la hizo de una vez porque José Esteban canta afinadito y un vozarrón. Así como lo ven con su edad y todo, sí, pero tiene la misma voz. Impresionante.
Pero con fuerza.
Sí, exacto. Sí. Y entonces, al final de la conversación, antes de irse, me dijo, pero Juan, ¿y qué tú haces que tú estás aquí con tu estudio? Y tú, ¿por qué tú no has sacado nada? Yo le digo ahí, bueno, si usted supiera que yo tengo algo ahí hace unos años y me he detenido, como que, muchacho, mándame eso. ¿Qué es lo que tú estás esperando con eso ahí? Y yo, ay, gracias, don Josie. De verdad, me dio su correo. Mira, mándame su correo.
Tú lo viste como algo, como una cosa, un gesto de amabilidad y eso, pero tú, como que tú no lo estabas cogiendo.
No, yo lo cogí porque okay, me habían hablado una semana okay, antes. Mi amigo me había hablado de lo que Dios quería sí, para mí y lo que estaba haciendo. Y yo decía, Dios mío.
Así que es que
él llegó a mi casa y yo estaba, era, wow, señor, tú te pasas, señor.
¿Qué probabilidades si no normales de que José Esteban fuera a la casa de Juan Carlos?
Uno en un millón. O sea,
exactamente.
Si él no me decía nada, yo tenía planes de abordarle yo, uh-huh, pero me daba vergüenza.
Claro.
Y dentro de yo, señor.
Sí, porque tú lo veías, o sea, eso yo demasiado.
Todavía, yo le estoy pidiendo todavía más confirmación a Dios. Señor, si es que me pregunte él a mí, que me pregunte él a mí.
Sí.
Y así fue, literalmente. Él me preguntó al final y me dio su correo. Me dijo, mándame 2 o 3 para evaluarla. Y la que nosotros entendamos que es más conveniente para la estación, pues entonces te la vamos a poner. Mándame eso es sin costo. Nosotros no cobramos. Mándame. Yo, wow, gloria a Dios.
Ay, wow, mano, eso merece un aplauso. Oye, ese testimonio.
No, bueno. Y el Señor que bendiga a José Esteban, porque eso fue, mira, es una obra.
Óyeme, es una obra. Lo mejor que me ha pasado, cuéntame de tu álbum, tu primer álbum.
Así es.
Cuéntame.
Ya es una realidad.
Exacto,
es una realidad. Y sí, déjame decirte.
¿Cómo vamos a exportar eso tan maravilloso? Julio,
déjame decirte. Yo no sé, en el caso de él tiene que ser una sensación muchísimo más grande. Particularmente, la única persona que yo conozco, que yo le he escuchado cantando en la radio, es Juan Carlos. No, yo no tengo ningún amigo artista.
Es verdad.
Pero a ti te da como cosa, hey, pero es Juan Carlos que está cantando.
Es verdad.
Ahí en pura vida. Entonces, te da como una vainita, como una cuño, pero mira, ese es Juan Carlos el de la iglesia.
Qué chulo.
Y eso, eso es uno que lo conoce. Imagínate él escucharse él en la emisora.
Es una sensación.
Sí, fue muy bonito. De verdad, la primera vez que escuché mi música en la emisora y los niños estaban ahí conmigo. Y recuerdo que era una canción movida, Yo te voy a amar, se llama. Y los niños comenzaron a bailarla. Y papi, qué chulo. Estaban cansadas de oírla en el estudio y cuando yo la estaba haciendo y todo. Pero
no es lo mismo, no es lo
pero
mismo.
Pero no es lo mismo, definitivamente.
Se cenó frito con chuletas esa noche.
¿Cuántos hijos tienes?
Tengo 2.
Tienes 2 hijos.
Laurian con 9 años y Anthony con 6. El terremotico le llamo a eso.
Ah, no, imagínate. 6 años se le da. Qué bendición, hermano.
Cuéntanos de tu álbum. ¿Qué tú has hecho? Dime de... Háblame. Esto es otro mundo ya, Juan Carlos. Ya lo que tú hablabas ahorita de que me daba miedo de ir a las emisoras. Estamos en la época donde el artista no necesita las emisoras.
Así es.
Esa es la realidad, ¿eh? Ya es otro mundo esto, ¿eh? Uh-huh. ¿En qué tú estás? Cuéntame, ¿en qué punto estamos? Ya estamos en redes, ya estamos en medios digitales. ¿En qué punto está tu álbum?
Bueno, dando pasos cortos pero firmes.
Excelente.
Confiados en el Señor. Todo necesita inversión, tú sabes que.
Claro, claro.
Y como siempre digo, contrario a todo pensamiento lógico, sacar un álbum prácticamente en medio de una pandemia, porque cuando José Esteban fue a mi casa fue a finales del 2019, uh-huh, qué sé yo, octubre, noviembre. La canción sale en diciembre, si no me equivoco, o a principios de diciembre. Y en marzo ya estábamos todos cerrados.
Sí, sí.
Pero yo en marzo saqué mi segunda canción y yo entendí, Señor, si tú permitiste eso en este tiempo, tú vas a hacer las cosas como...
Vamos a darle con fe.
Amén. Entonces, ¿qué te digo? Yo sé que todo tiene su tiempo. Yo sé que estoy empezando prácticamente de cero, porque me duré muchos años retirado. Y retirado feo, como le dicen.
Guardado.
Yo no quería saber de la farándula, yo no quería saber de los medios de comunicación, porque sabía todo lo que se movía. Claro, los medios seculares sobre todo. Pero yo necesitaba, como lo he dicho en otras ocasiones, renunciar a Egipto. Yo necesitaba desintoxicarme de todo eso, venir a los pies del Señor, entender que no se trataba de mí, entender que ese aplauso no era para mí, entender que mi música no era para vanagloriarme y para que la gente me diga, el que canta mejor, el que mira qué voz, mira cómo canta, qué canción. No, se trata del Señor. Uh-huh. Se trata de glorificarlo a Él y que todo lo que hagamos sea para su honra y su gloria. Y reconocer que la música tiene un potencial muy grande en influenciar a la gente positiva o negativamente.
Así es.
Por muchos años lo hice sutilmente negativamente. Digo así porque no lo estaban acercando a Dios. Mi música no acercaba a la gente a Dios, al contrario, la acercaba a la
perdición,
a la discoteca, a la perdición,
a los vicios.
Sin embargo, ahora sí, ahora mi música te acerca a Dios, mi música te trae un mensaje positivo, te trae un mensaje con valores y exalta al Señor, que es lo más importante de todo.
No, y tú estás evangelizando a través de la música. Eso que es lo bonito que tiene eso, ¿tú me entiendes?
¿Quieres que tu música llegue como ha llegado la de Juan Luis Guerra fuera de aquí?
Donde el Señor la tenga que llevar. En estos días me invitaron a una pequeña iglesia, pero muy bonita, en... Ay, Dios mío, ¿cómo que se llama esa ciudad, ese pueblo?
¿Aquí?
Ajá, en Moca.
En Moca.
Y yo me sentí tan bien compartiendo con los hermanos allá en Moca y compartiendo mi música y ver cómo yo podía darle un poquito de lo mucho que Dios me ha dado. Con mi testimonio y fue un breve espacio que me dieron, pero realmente fue maravilloso y yo en ese momento dije, Señor, ya sea grandes escenarios o pequeñas iglesias o pequeños campañas evangelísticas, donde tú me quieras llevar, yo lo voy a hacer con el mismo amor, con el mismo gozo, porque como dije ahorita, no se trata de mí, se trata de ti. Exacto. Y tú estás en lo pequeño como en lo grande.
Así mismo.
Gloria a Dios. Te felicito porque los percibo esa humildad con la que tú lo manifiestas.
Ay, el tipo canta.
Y verdaderamente tienes un gran talento que te dio papá Dios. Y
no,
un
cantante de bañera este, ¿no?
¿Eh?
Tiene que tirarme una vainita.
Yo quería saber, antes del corito a capela, si cuando a ti te invitaban a los karaoke tú rompías. Yo sé que hablamos ya de los mundanos, pero esa pregunta de los karaoke yo tenía que hacer.
No, el tipo tenía que ser duro. Déjame decirte una cosa, yo canto.
Me gustaba ir a karaoke.
¿Tú sufrías los karaoke cuando se paraban esa gente a cantar?
Mira, en los karaoke hay dos o tres fijos que hay que respetarlos.
Sí. Es más, tienen un micrófono asignado para ellos.
Tienen un dominio de las canciones que escogen. Porque el problema es que, por ejemplo, en el karaoke tú vas a hacer canciones de otra gente. Tú sabes, y necesariamente la que tú escojas no necesariamente tiene que ser la que mejor te quede.
Sí.
Sin embargo, en los karaoke aparecen unas personas tienen esa canción elegida.
Y la practican y la cantan y la cantan y la cantan.
Esa es la de ellos. O sea, ahí se paraba un tipo, cantaba una de Leonardo Fabio.
Eso no
falla. Y tenía la misma voz del tipo que yo mismo tenía que pararme y aplaudir. Sí. ¡Wow! ¡Qué fenómeno! Porque era igualito.
No, entonces, porque llegó como el asunto. Los tipos ya saben que se la están comiendo. Entonces, hay unos días fijos de karaoke que eso está así, mira, Team B.
No, y como le dan buena propina al tipo, siempre lo vuela un par de papelitos adelante. Él le tocaba el número 20, pero él le deja caer su 200.
Esa noche él canta un par de veces.
Y lo pone en prime time.
Porque hay tigres también que son duros cantando y van a ligar a los sitios. La mujer dice, ey, pero ese tipo canta bien. Ese tipo canta duro.
Se ve de todo.
Qué bueno, hermano. Pues vamos a escucharte un poquitito a capela de algo que nos quieras cantar para nuestra querida audiencia, de verdad. JC, ¿qué tenemos por ahí, Max?
¿Qué será?
¿Tú tienes pista, Max, ahí?
No tiene pista. A capela, bueno, yo estoy sacando ahora una alabanza que se llama Ha Llegado la Hora.
¿Ese del álbum?
Sí, claro, del álbum. Los estoy sacando, las canciones las estoy sacando por sencillo. Okay. He analizado y creo que es lo más conveniente en esta época poder dedicarle a cada canción el tiempo que yo entienda que se merece.
Sí, sí.
Si lo suelto entero...
No, y fíjate como que en los diferentes géneros, como que eso es lo que se está haciendo ahora. Como que todos los artistas internacionales, locales, van sacando como... Claro, sacando los dembow, que es una canción los sábados.
¿no? Una toda la semana. Del artista, pero salen tres featuring en la semana también.
Sí. Salen a la semana. Ellos, como, oye, como es, ellos lanzan una nueva los sábados. Exacto. Hacen featuring lunes, martes, miércoles y jueves.
Exacto.
Los viernes se juntan, escriben otra y la graban el sábado. Ellos pasan la semana y tienen eso.
Impresionante, sí. Esa gente, yo digo que son de los que han dañado un poco el mercado porque eso es insostenible.
Chimbala tiene más canción que Roberto Carlos. Yo no entiendo.
¿Qué punto tú has tocado?
Que Roberto Carlos tiene como 70 CD. Tiene.
Sí, tiene muchas
canciones. Y Chimbala ya tiene más canciones que él. Es una vaina increíble. No, y tiene dos McLaren.
No. ¿Cuánto?
Dos. No, uno. Dos tiene. Y Roberto Carlos está allá en Brasil, en su casa, tranquilo. Jalando. Pero eso es otro tema ya. No, yo no quiero meter a Juan Carlos al medio,
No.
Lo que pasa es que...
Sí, la música
es una obra. Lo que Juan Carlos está haciendo es una obra. Lo que pasa es que hay mucha gente que no lo entiende. Porque la gente ve a los artistas y desde que hablan artista, de una vez quieren meterle el símbolo de peso al lado. Uh-huh. Entonces, artista pegado es artista que muestra bonanza económica. Lamentándolo mucho, en el 2021 es la creencia, ¿eh?
Sí.
Fulano está roto.
Ay, y los medios,
que ese tipo no pega nada.
Los medios son también parte de eso. Sí. Porque cuando tú llegas con una... en un super vehículo adornado de cadenas super costosas, el reloj super costoso, también el trato que te dan es diferente. Y Juan, aunque tú no tengas nada de talento.
Juan Carlos, escuché una entrevista de Marta Heredia hace como unas 3 semanas más o menos. Ella misma lo confesó. Me harté de cantar música con letra limpia. Ella misma lo dijo. Me estoy comiendo un cable.
Sí.
Dice, lamentándolo mucho, el que está esto, el que está en este negocio, que vive de eso, tuve que unirme al bando. Ahí fue que grabó lo de la vaina, uh-huh, de la juca, ¡guay! Que tengo una nota, una vaina. Ahí está, ya se limpió. No, se limpió ya.
Ya está limpio.
¿Me entiendes? Entonces, óyeme, mi hermano. Es fuerte, ¿tú me entiendes?
Sí.
Y yo entiendo, el mismo Juan Carlos como artista, a veces son cosas que nada más uno que conoce del Señor te pone a cuestionarte. Tú dices, oye, pero ¿cómo es que la mía, una música bonita que llega al corazón de la gente, no tiene esa misma reacción? Pero eso son cosas de Dios, ¿eh? Eso.
No, pero te digo, también...
Yo, a cada rato yo me identifico con Asaf, el salmista, y digo... Así mismo pienso, Dios mío, pero cómo tú, estos impíos,
¿cómo,
señor,
es?
¿Cómo prosperan haciendo esta maldad, esas letras tan...? Y después digo, ay, Señor, pero también sé cuál es el fin de los que hacen esas cosas.
Así es, mi hermano, así es.
Sí, y como Dios tenga misericordia. Y como termina, no queremos que sea así.
¿Qué tenemos de canción? ¿Cuál es el banquete que nos va a dar? Una cosita leve, yo sé que tú no viniste preparado para eso.
Yo en verdad no estaba preparado, ¿no?
No, yo sé.
Porque, bueno, la canción que estoy promocionando, como te dije, ha llegado la hora. Es una alabanza movida.
Ok.
Como que para cantar la capela casi no se presta mucho, diría yo. Pero podría cantarte un poco de Sé que estás ahí.
Sí, que es una que es suavecita.
Exacto. Que dice... Sé que estás ahí, aunque no pueda verte. Yo sé que estás presente, sé que estás ahí, aunque no pueda verte. Yo sé que estás presente y quiero agradecerte lo que has hecho en mí. Aunque no pueda verte, sé que puedes oír. Porque te puedo sentir. Y vamos a dejarlo ahí.
¡Wow! Hermano, bien.
Bravísimo, bravísimo.
Este no es un artista de ducha, ¿eh?
Juan Carlos, mira, de verdad que esto ha sido un churrasco importado, como dijo Hansen.
Tres cuartos.
Programa. Nos ha encantado tenerte en Relevo Radio. Esperamos que no sea la primera vez.
Sí. No, de verdad, encantado.
Agradecemos tu esfuerzo de venir a compartir con nosotros, con nuestra audiencia. Y te deseamos el mejor de los éxitos con tu producción y que vendrán muchos más bendiciones por ahí.
Dile a la gente, Juan Carlos, dónde pueden escuchar tu música.
Exacto. Bueno, mi música, gracias a Dios, ya está en todas las plataformas de música digital. También está gratis en YouTube para el que no quiere pagar Apple Music o Spotify ni nada de eso.
Ah, yo lo pago. Lo pago Spotify.
Pero.
Paga, sí. Hansi.
Hay para todos, hay con para
anuncio,
todos.
Tuyo con anuncio.
No, mi único anuncio no.
Y en mis redes sociales, como en Instagram, como JC rayita abajo Campos R. JC okay. rayita abajo Campos R. Y así mismo estamos en Facebook, en Twitter, JC Campos.
Excelente.
Excelente.
JC Campos. JC Campos. Que es la. Así es okay. la pronunciación en inglés de JC.
Ok, por ahí la gente te puede contactar para cualquier invitación, cualquier cosa que quieran.
Sí, claro, están mis contactos ahí, sí, en las redes.
Exacto. Bueno, te seguimos escuchando, hermano, y te agradecemos nuevamente tu visita.
Duro,
escucha, JC, ¿eh? Duro. Escucha Relevo Radio a través de todas las plataformas de podcast. Y recuerda que nos puedes seguir también en Instagram como Relevo Radio, en Twitter y en Facebook. Y por supuesto, si quieres escribirnos para venir a plantear tu idea de negocio, pues puedes escribirnos a relevoradio@gmail.com.
Así es. Bueno, señores, hoy presentamos un emprendimiento más, porque lo de Juan Carlos es un emprendimiento. ¿Es un
emprendimiento? Claro.
Sí, el señor le puso ese disco para que emprenda.
Completamente.
Es así, ¿eh?
Y nosotros vamos a promocionarlo. Claro. Te lo aseguramos.
No, pero las canciones de Juan Carlos van a ser ahora parte del soundtrack de Relevo Radio. ¿Vale? Para lo intro lo vamos a poner ahora eso. Señores, gracias por la sintonía una vez más por su programa. Esperen pronto que por ahí viene el aniversario Relevo, ¿eh? Ay, estamos preparando algunas cositas del aniversario Relevo. Venimos con sorpresas. Pero no sé por qué, pero estoy como por rifar algo
hace
ese
falta,
día.
Hizo falta como una fanfarria ahí, Massimo.
Sí,
pero estamos producción está como.
Señores, gracias por la sintonía. Nos vemos una vez más en su programa Relevo Radio. Bye, bye. Chao.